Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta.
Para todos los cuentavientes que tienen algún familiar que tiene diabetes, les voy a contar esto porque es importante que lo sepan. Existe un glucómetro que se llama Contour Plus, que no saben lo confiable y lo rápido del resultado, aparte de que se van a ahorrar un dineral en tiras reactivas, que es para todos los que no son diabéticos y no saben el rollo, pero es las tiras donde ponen la sangre para medir la glucosa en sangre. Entonces van a ahorrarse un dineral en las tiras reactivas, no van a tener que gastar un dineral en muestras ni salir de su casa. Con solamente pincharse una vez el dedo van a tener los resultados certeros. Se llama Contour Plus o Contour Plus. Y les digo una cosa, tiene la tecnología segunda oportunidad de muestra que les va a dar sus resultados y les va a ayudar a evitar muchísimos desperdicios porque les va a salir la lectura correcta desde la primera muestra de sangre. Les va a encantar. Ahora sí que coméntenselo a quien más lo necesite. Se llama Contour Plus y es un extraordinario nuevo glucómetro. Polo de Velasco, un extraordinario dermatólogo. Es médico cirujano por la UNAM. Tiene 2 años de medicina interna en el Centro Médico Nacional de la Raza. Dermatología en el Hospital Gea González. Actualmente, de hecho, es asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y está dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco. Híjole, si vieran las negociaciones que traemos Polo y yo ahorita fuera del aire, si vieran las negociaciones que traemos.
Cosa seria.
Cosa muy seria. Totalmente. ¿De qué se va a hacer uno en enero para darse un refresh? ¿No? Sin acabar como Rania de Jordania,
no,
Dios de mi
en
vida.
En absoluto.
Oiga, les digo una cosa. Este es un tema que me trauma porque nosotros que hablamos tanto, Polo, en este programa sobre tu salud emocional, claro, sobre estar bien de tu almita, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el estrés, hoy vamos a tocar un tema dermatológico que impacta todo lo que acabo de mencionar ahorita. Y les mando un gran abrazo y mi más sentido pésame a todos ustedes que padecen de acné, porque debe de ser durísimo.
Absolutamente. Mira, el acné es muy interesante porque a pesar de ser una enfermedad tan común, o sea, en el grupo etario de la adolescencia se calcula de que 7 de cada 10 adolescentes van a tener acné. Es una enfermedad tremendamente común. Uh-huh. Y a pesar de eso, hay muchísima ignorancia al respecto.
Sí.
Y no se tiene la conciencia de que la debe tratar el especialista de la piel, o sea, el dermatólogo.
Claro.
Se retrasa mucho la atención, hay muchísima automedicación, hay 1000 mitos alrededor. Y hoy vengo exactamente como a aclarar todo esto y explicarles por qué sucede el acné y cómo podemos tratarlo e incluso cómo podemos solucionar las cicatrices y las secuelas.
Porque aparte, esto es lo muy importante de esta conversación con Polo Cuentavientes. Hay diferentes tipos de acné.
Exacto, y no todos
vienen,
se tratan
igual. Claro, que vienen por diferentes razones. Entonces, uno cree que el gran problema de tener acné es pincharse los granitos o de tener mucha grasa en la cara. Lo que van a aprender hoy los va a dejar shooked. Y a partir de hoy van a ver a la gente con acné y van a ver su acné desde otra óptica.
Y ahorita que empezabas y que comentabas, me llamó mucho la atención el tema de emocional, ¿no? Porque sí es cierto, se calcula que hasta 11% de los pacientes que sufren acné tienen depresión severa, o son trastorno depresivo severo. O sea, modifican sus actividades en la vida cotidiana, no quieren salir, no quieren convivir. Es algo súper impactante, entonces no debemos de minimizar la afección emocional que puede tener una enfermedad de la piel.
Ahora, imagínense esto, porque vamos a entrar esto a fondo y sí le quiero dar tiempo al tema. Cuando uno no está en su peso o cuando uno trae sobrepeso, estamos de acuerdo que hay cierta huella de vergüenza y ya no quieres ir a la boda, sí, ya no quieres ir a la fiesta, ya no quieres ir a la playa porque no te gusta tu cuerpo. Y eso, que tenemos la oportunidad, hombre, desde un caftán,
cubrirte, ¿no?
Desde un caftán hasta un blazer, hasta en la cadera. Pero el acné lo traes en la cara. Eso no hay cómo esconderlo.
Ni con el maquillaje, ¿estás de acuerdo?
Ni con el maquillaje, claro.
Ni con el maquillaje, ¿no? Entonces, Estos datos que platicamos son súper importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que cerca de 3 millones de dólares anualmente se gastan en puros productos de over the counter, o sea, aquellos que van los pacientes y se automedican,
claro,
retrasando la atención dermatológica.
Claro, o sea, el de la farmacia, pero el que farmacia, viste en la televisión, pero el que te recomendó tu amigo.
Porque en México no tenemos estadísticas al respecto como para podernos apoyar. Ahora, ¿por qué sucede el acné? Sí. ¿De dónde viene el acné?
Ok.
El acné juvenil, ajá, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, empieza en la adolescencia con los cambios hormonales.
O sea.
¿Okay? O sea, el incremento en la testosterona a nivel sanguíneo, ajá, y otras hormonas que son los andrógenos. Uh-huh. Entonces, esto incrementa que las glándulas que producen sebo, ajá, pues incrementen la producción y además modifican el tipo de sebo que producimos.
O sea, los cambios hormonales hacen que tus glándulas produzcan más grasa.
Exactamente, más sebo.
Y un tipo de grasa diferente.
Ok. Y esto obstruye, es una grasa como más espesa. Uh-huh. Entonces, obstruye su canal de salida, uh-huh, y se queda ahí atorada. Y como el tráfico en el viaducto, ¿no? Empieza a acumularse y acumularse y acumularse.
Y se hace un embotellamiento.
Sí. Y lo interesante es que este tipo de sebo favorece el desarrollo de una bacteria muy particular que se llama Propionibacterium acnes. El nombre no les interesa. Pero esta bacteria es una desgraciada porque modifica mucho de este microambiente, favoreciendo que las células de la inflamación vengan al comedón, vengan al granito. Y entonces, más inflamación y más destrucción. Y de ahí esa lesión horrible que todos ven y que quieren apretar. Uh-huh. Ok, entonces, los componentes evidentes son el estímulo hormonal, uh-huh, los cambios en la composición del sebo, uh-huh, la bacteria, uh-huh, y la inflamación.
Ok.
Entonces, mientras más inflamación haya, es un acné más severo. Uh-huh. Ok, son lesiones muchísimo más rojas, más grandes, más abundantes,
más enquistadas
y que además tienden a dejar más cicatriz. Uh-huh. Ok, entonces, prácticamente es eso. Aquí sí es importante que sepan que no es culpa del paciente necesariamente el tema de las cicatrices. Uh-huh. Hay pacientes que en su vida se exprimieron un granito,
sí,
y que tienen la cara muy devastada por las, uh-huh, secuelas.
Uh-huh.
Okay.
¿Por qué se hace una cicatriz?
Las cicatrices se forman porque esta atracción de células inflamatorias que te comentaba, uh-huh, por el propio Neobacterium generan unas sustancias que se llaman metaloproteinasas. Uh-huh. Estas degradan el colágeno.
Mm.
O sea, las fibras de colágeno, que son lo que hacen, que son como los pilares de la piel,
sí,
lo degradan y entonces se hacen cicatrices deprimidas. Por eso son tan características. Tú puedes no ser médico y saber que esas son cicatrices de acné.
O sea,
sin duda.
Voy a hacer una analogía. Como cuando se hace un socavón.
Son socavones, absolutamente.
O sea, la parte de abajo de la piel, que es el colágeno que sostiene que una carretera, así como la piel se vea lisa y pareja, se va comiendo el colágeno, y entonces pum, se hace un socavón. ¿Esa es una cicatriz?
Esa es una cicatriz.
Miren, yo no sabía eso.
Esa es una cicatriz. Entonces, por eso, acnés más inflamatorios,
sí,
hay que ser mucho más contundentes con el tratamiento. Yo les explico a mis pacientes que con el acné hay que ser tan suaves como se pueda y tan intensos como se necesite.
Claro.
Ok. El tratamiento lo vamos a dar de acuerdo a la severidad del acné que tenemos enfrente.
Pero entonces imagínense qué interesante, porque la percepción, Polo, que tenemos del tema del acné es que es una producción excesiva de grasa. Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí.
No hemos tocado el tema de las hormonas, del tipo de grasa que produces, de la inflamación y de las bacterias.
Es súper
importante.
Entonces,
la gente que tiene acné y que no, a lo mejor no sabe de esto, cuentavientes, lo que haces es que usas astringentes que te quitan toda la grasa, usas productos que te limpian casi, digo, no te pones cloro y pinol porque es grande.
Y seguramente alguno lo ha hecho por allá afuera, estoy
sin
seguro.
Sin darte cuenta que eso es totalmente tópico y es uno de 5 factores.
Exacto.
Que no estás atacando.
Y si quieres, vamos a hablar de lo que empeora el acné.
Ok.
¿Te parece?
Venga, porque esto, de una vez.
El lavarse la cara,
ajá,
es lo estrictamente necesario.
Sí.
Que es en la mañana, con nuestra ducha,
sí,
y en la noche antes de dormir.
Y con un jabón especial.
Y con un dermolimpiador especial.
Sí.
Porque exactamente eso que comentas, el paciente al producir tanto sebo,
uh-huh,
se siente incómodo.
Claro.
Y que la solución, el sentido común, guiño, guiño, lo que lo lleva es a lavarse más la cara. Y esto produce que la piel se seque más. Y entonces se produce más sebo por compensación. Entonces nada más están empeorando la cantidad y la severidad de la producción de sebo y con esto pues empeora la enfermedad.
Ah, esa es la lógica. O sea, si tú desgrasas tu piel,
pues la piel va a producir más grasa.
Aquí no hay grasa, entonces voy a producir
exactamente.
Más.
Exactamente. Claro. Entonces, no hay que exagerar. Uh-huh. Nada más es en la mañana y en la noche. Y si la tendencia actual en los dermatólogos más modernos, digamos, sí. tratamos de prescribir dermolimpiadores específicos, o sea, que tengan sí. acción, por ejemplo, desincrustante, ajá. pero que no sean tan secantes, ajá. precisamente para evitar la seborrea de compensación y que los pacientes tengan la piel tan seca que además no puedan tolerar los tratamientos dermatológicos apropiados.
Me fascina, ¿no les encanta aprender cuentavientes? Ok, punto dos.
Eso, sobre todo al lado. Dos, el maquillaje. Ajá. El maquillaje es un tema muy controversial. Ok, porque no necesariamente es el origen del acné. Uh-huh. Pero hay maquillajes que son tremendamente oclusivos. Ajá. O sea, estos que maquillan sí. tan bien, que puede sí. ser casi de teatro.
Sí.
Pues son maquillajes que si bien no es el origen, insisto, pueden favorecer a la oclusión del poro. Y entonces la grasa se queda atrapada y todo el show que ya les expliqué.
Oclusión es que tapa el poro.
Que tape. Okay. Entonces, evitar el maquillaje como la solución al acné. De hecho, okay. sí hay estudios donde se demuestra que hay pacientes que sí perciben que en los días donde hubo más maquillaje, uh-huh. más oclusión, sí. entonces hay un empeoramiento.
Okay.
Hay que evitar el exceso, uno y dos, sí buscar maquillajes que sean compatibles, uh-huh. digamos, con este tipo de piel y con este tipo de problema definitivamente.
Ok. Okay. Continuamos.
Súper importante, automedicarse. Uh-huh. Es un gran error. Nada más están, uno, retrasando el tratamiento apropiado. Dos, difícilmente lo van a hacer bien. Créanme. O sea, aunque esté en la piel.
Los dermatólogos estudiaron años para eso.
Sí, estudiamos muchos años para sí. hacerlo ver muy sencillo.
¿Cuántos años estudiaste tú?
13 años.
13 años, hijo. No, cuenta bien. ¿Cómo?
Ok. Y lamentablemente hay muchos medicamentos afuera que pueden empeorarlo. ¿Te acuerdas que alguna vez lo comentábamos? Por ejemplo, el Barmisil, ¿no? Uh-huh. Puede causar no solamente que empeore el acné, sino que persista y que sea, bueno, ya un caos uh-huh. para tratar, uh-huh. ¿no? Entonces, no vitacilina, no Barmisil, de verdad, uh-huh. No remedios caseros, ¿no? Porque de pronto esto que dices del cloro, del alcohol, de, bueno, cualquier cantidad de cosas que se pueden embarrar, nada más van a empeorar el problema.
Ok.
Los carbohidratos. El tema de la alimentación es súper controversial.
Ajá.
Ok, porque es una pregunta incluso, oye, doctor, ¿puedo comer lo que sea?
Porque todo el mundo dice, te lo juro que no puedo comer chocolate porque
o
me
chocolate.
Sale un grano. O cacahuates.
Hay estudios que demuestran que aparentemente la ingesta de carbohidratos refinados.
Simples.
O sea, simples, que se absorben muy rápido.
Pares, azúcares.
Que disparan los picos de insulina y de glucosa. Pueden favorecer un empeoramiento en el acné. Uh-huh. O sea, hay una hormona que se llama, que es factor de crecimiento similar en la insulina, uh-huh. que se produce en estas situaciones y que ya tiene mucha evidencia de que empeora el acné. Entonces, la alimentación, si bien no es el origen del acné, puede impactar negativamente cuando están comiendo mucha chatarra.
Okay.
Okay. Y también los lácteos.
¿Por?
También los lácteos. Los lácteos también son alimentos que pueden favorecer el desarrollo o el incremento, perdón, en la producción de factor de crecimiento similar a la insulina y con esto el empeoramiento.
Ahora, ¿pero por qué es? ¿Por la caseína? ¿Por la grasa? ¿Qué?
Por el tipo de carbohidratos que tiene sí. la leche. Entonces, más que los carbohidratos en general, como los quesos o los yogurts, particularmente si la leche ajá. como tal. Incluso hay un artículo que sugiere que más la leche light.
Ok, wow.
Cultural.
Qué
entonces, no necesariamente les restrinjo la dieta, o sea, es como sí. de... Pero si en pacientes que están siendo lentos en la respuesta a su tratamiento o pacientes que, bueno, tienen una inflamación muy importante, tratamos de mejorarles la alimentación y de tal manera, pues, si tengan una mejor respuesta al tratamiento.
Ok.
Ok.
La fumada.
La fumada. I'm sorry.
¿Por?
La fumada aparentemente modifica la composición del sebo y la queratina en el canal de salida y favorece que se ocluya, o sea, que se tape el poro. Okay. Además de que, bueno, genera microambiente inflamatorio, que todo esto va a empeorar. Entonces, fumar no solamente es malo para el pulmón, como el otro día platicabas acerca del cáncer de pulmón, también aparentemente les puede empeorar el acné.
Okay. Okay. ¿Y el estrés?
Y el estrés es indudable. El estrés emocional es difícil de cuantificar, ¿no? Uh-huh. Porque creo que todos en el DF estamos estresados, y hoy en día más, y seguramente en el resto de la República estoy seguro que también. Pero se alteran ciertas hormonas que producimos diariamente, entre ellas el cortisol. Y el cortisol puede tener un papel negativo en el acné, entonces sí puede empeorar, si bien no es el origen, pero puede ser que el acné tenga todavía una respuesta al tratamiento aún más lenta.
Sí.
Ok, ¿y qué empeora? La manipulación también, esta cuestión de exprimirse, lastimarse, entiendo perfecto la desesperación de los pacientes al tener una lesión activa en su granito, un pápulo, un granito, pero esto, lo que tú ves que sale cuando lo exprimes, también a veces estás haciendo una fractura del comedón, o sea, del granito, hacia adentro de la piel. Y todas estas, imagínense, el sebo, las bacterias, obviamente van a empeorar la inflamación. Y acuérdense que la inflamación es la que genera las sustancias que degradan el colágeno y que hacen el socavón. Entonces, de ahí el riesgo que a mayor inflamación pueda haber mayor riesgo de secuelas, manchas y cicatrices.
Ok, muy bien. Ahora, yo te voy a meter una variable en esta conversación. Dijiste que gran parte de la razón por la cual tienes acné es por un tema hormonal propio de la adolescencia y la pubertad.
Exacto.
Pero vamos a abrir un corchete infernal, cuentavientes.
Venga.
Ovario poliquístico y resistencia a la insulina.
Uf. Mira, es un tema súper complejo, porque yo cuando estudié la residencia, estuvimos muy acostumbrados a hablar del acné juvenil, ¿no? Pero el acné de la mujer adulta, Marta, es algo que estoy viendo todos los días, con una infrecuencia tan importante, que ya veo a la par acné juvenil y el llamado acné de la mujer adulta, porque así se llama, es una entidad aparte, es una entidad que tiene una influencia hormonal tremenda, ¿okay? Y que además está quejando a muchísimas pacientes y cada día más.
Okay.
Para esto lo clasificamos en dos, como dos grandes grupos. Uno es la paciente que tuvo acné de la pubertad y la adolescencia y que persistió con él. ¿Okay? Y aquella que te dice, ¿sabes qué, Polo? Es que yo nunca tuve granitos y ahora que tengo 30 años estoy que no puedo con ello.
Sí.
¿No? Y evidentemente el componente emocional de esto, de haber creído que ya estaban librando, ya estamos hablando casi de arrugas y ahora tenemos que seguir hablando de granitos, ¿no? Esta variante de acné tiene una relación hasta en un 70% con un componente o con una alteración endocrinológica, con un componente hormonal, ¿okay? Y el más importante que mencionas es exactamente, Marta, el síndrome de ovarios poliquísticos, que generan una alteración muy importante, ¿okay? Y que incrementan las hormonas que masculinizan. O sea, por eso decimos que son estados hiperandrogénicos, ¿ok? Y esto que favorece el incremento en la producción de sebo, en la formación de comedones y en la inflamación, ¿ok? E incluso algunas pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos desarrollan resistencia a la insulina, desarrollan vello facial.
Sí.
Incluso en casos muy graves, incluso hasta empiezan a perder pelo, desarrollan alopecia androgenética temprana.
Dios de mi vida.
Todo eso. E incluso han visto los pacientes que tienen hiperpigmentación en el cuello, que se llama pseudoacantosis nigricans, relacionada con el trastornos del
la
metabolismo.
Resistencia a la insulina, sí.
Hasta eso pueden llegar a desarrollar.
Claro.
Entonces, la piel nos habla también en ocasiones de otros procesos internos.
Claro.
Entonces, el acné, no solamente el dermatólogo va a ver el granito y lo que va a tratar. También podemos ver un poco más allá e investigar qué es lo que está sucediendo con el sistema endocrinológico de esa paciente.
Claro. Vamos a hacer una pausa. Todas las preguntas vamos a contestarlas regresando del corte con Polo de Velasco, un extraordinario dermatólogo aquí en la Ciudad de México, pero que los puede pelar no importa dónde estén, regresando del corte. No se vayan.
W Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Hacemos una pausa. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con el doctor Polo de Velasco. Es dermatólogo y estamos hablando del acné y tomándonos el tiempo de verdad hoy, cuentamientos, de hablar de un tema que es bien difícil y solamente la gente que lo ha padecido lo entiende desde el punto de vista emocional,
te causa depresión, te causa una tremenda huella de vergüenza. Y desafortunadamente hay un chorro de mitos alrededor de acné, porque hay acné desde hormonal, por la pubertad y la adolescencia y los cambios naturales de las hormonas, pero también, como hablábamos antes del corte, puede ser que tu acné venga, en el caso de las mujeres, porque tienes ovario poliquístico. Y les digo una cosa, a mí me ha impresionado muchísimo, con todos mis amigos ginecólogos y endocrinólogos con los cuales he hablado, cómo ha subido la incidencia de ovario poliquístico en chavas.
Es increíble.
Y súper jóvenes.
Es increíble.
Pero yo no entiendo de dónde viene este cuento, que son literal quistes en los ovarios.
Totalmente. Mira, yo... platicando esto con muchos médicos y con colegas, creemos incluso que hay un componente ambiental que podemos incluso hasta hacer, pensar que la alimentación tiene algo que ver. Porque es algo que en los libros de texto, que en los planes de estudio de dermatología, no era tan importante y hoy en día es un tema de la consulta de todos los días, sin excepción. Tengo una paciente nueva con acné de la mujer adulta.
Sí.
Y que finalmente tiene un componente hormonal.
Claro.
Hay ciertas características que lo diferencian del acné juvenil.
Sí.
Uno, la edad de inicio, generalmente después de los 25 años. Dos, usualmente afecta más el tercio inferior del rostro. O sea, muy cerca de la mandíbula, alrededor de la boca, en el mentón, en la parte superior del cuello. ¿Okay? Es mucho más inflamatorio. O sea, no se acompaña tanto de espinillas, no se acompaña tanto de grasa o de seborrea, ¿no? E incluso es una piel mucho más sensible. Es por eso que no podemos tratarlo de la misma manera que tratamos el acné juvenil.
Claro.
¿No?
Y dime una cosa. A ojo de buen cubero, a reserva, cuentavientes, que como lo hemos comentado con el jefe de endocrinología del Hospital ABC, el doctor Odette Stempa, en su momento, que el dueño de las hormonas es el endocrinólogo.
Totalmente.
A reserva de que tendrían que irse a checar con un endocrinólogo, les digo una cosa, es bien fácil tener ovario poliquístico y no darte cuenta.
Sí, ahora, los dermatólogos lo vemos, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Yo, créeme.
¿Cómo se ve?
Mira, lo más importante es este tipo de acné, nuestra distribución en el tercio inferior, que se acompaña con un incremento en el vello facial. Yo les pregunto a mis pacientes, oye, ¿y tú eres más velluda en general que las mujeres de tu familia? O a lo mejor es un tema que has notado que recientemente ha empeorado, ¿no? El incremento de peso, ¿no? De manera, digamos, no justificada también. Y la pseudoacantosis nigricans, esta hiperpigmentación en la parte posterior del cuello, a veces de los nudillos, pero bueno, generalmente eso ya son casos graves. Pero la alopecia androgenética es variable, pero sí también es un dato que nos orienta a pensar que la paciente está en un estado de hiperandrogenismo que puede ser relacionado con síndrome de ovario poliquístico. Evidentemente, el dermatólogo es el encargado, el responsable de la atención en la piel y el pelo, pero, pues, obviamente, todos los dermatólogos siempre trabajamos en conjunto con nuestro endocrinólogo que tengamos más cerca, que tengamos más confianza, para poder obtener los mejores resultados para el paciente.
Ok. Dice aquí una cuentaviente. Yo tengo acné desde hace 3 años, tengo 25 años y tengo problemas de menstruación. Nunca he ido a un ginecólogo. ¿Puede ser que tenga ovario poliquístico?
Por supuesto. De hecho, una de las preguntas que siempre les hago a mis pacientes que tienen más de 25 años y que tienen esta acné de budondo es, ¿y en tu periodo estás regular? ¿No estás regular? ¿Has tenido alguna alteración? También, interrupción de anticonceptivos orales.
¿Okay? Okay.
Porque en ocasiones se los prescribieron un ginecólogo, lo usaron un tiempo, pierden seguimiento, lo suspenden de manera abrupta y aparentemente ahí había un tema que no había sido tratado, que no había sido resuelto, que cuando suspenden los anticonceptivos orales, ¡pum!, esto viene y brota.
Totalmente. Sí. Entonces, esto para las mujeres, chéquense la resistencia a la insulina, chéquense las hormonas, el ovario poliquístico, pero ¿y para los hombres?
Para los hombres sí también juega un y esto para los dos.
Sí.
La herencia juega un papel súper importante. Yo cuando veo un paciente, un adolescente con acné, pero si veo que lo acompañan papá o mamá con cicatrices o aún con lesiones activas, de momento ese acné ya lo considero una categoría más grave.
Claro.
¿Ok? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene mucho más riesgo de persistir el acné en la vida adulta. Es un paciente que tiene mucho más riesgo de desarrollo de cicatrices y su papá o su mamá los tuvieron. Y es un paciente con el cual tengo que dar un tratamiento mucho más contundente. Pero esto que mencionas de los varones, muchos pacientes, muchos pacientes, mucha gente allá afuera, por el tema de el aspecto físico, se aplican ciclos de esteroides anabólicos, ¿ok? Obviamente para bajar el componente de grasa corporal, mejorar la musculación y el rendimiento físico. Muchísimo. Es un tema tabú, pero allá afuera hay muchísima gente que usa esteroides anabólicos.
Por eso muchos fisicoculturistas la espalda llena de granos.
¡Claro! Exactamente. El acné que tiene atrás un estímulo endocrinológico por el uso y abuso de esteroides anabólicos da lesiones impactantes, afecta muchísimo el tronco. Pero no solamente eso, también les acelera la alopecia androgenética.
Okay.
Entonces, entiendo el afán de buscar la perfección física. Creo que todos lo podemos entender, pero no pongan en riesgo su salud, a menos de que lo hagan con un profesional, en este caso con un endocrinólogo, porque el riesgo, los efectos adversos no solamente son a nivel hepático, a nivel sexual, también pueden tener cicatrices, obviamente, y este tema vamos a abordarlo un poquito más adelante, permanentes, ¿no? O una calvicie, bueno, ya profunda, severa y difícil de tratar, particularmente con los varones. Y ahora, yo sé que hay un tema, un mito, ¿sí?, que se cree que si estás cansado, pues te dan vitaminas.
Ajá.
Y las vitaminas, cuentavientes, no resuelven el cansancio. Ok, dejen de autoadministrarse vitaminas del grupo B, ¿ok? Uh-huh. El grupo B se puede, se adquiere muy fácilmente con la alimentación. O sea, la dieta mexicana es rica en vitamina B. Entonces, si damos dosis más altas de lo que el cuerpo necesita, los pacientes que tienden o que tenemos riesgo de desarrollar acné, es una explosión. O sea, la clásica aplicación de Bedoyecta, Trib-12, porque mi hijito está cansado y tiene exámenes,
claro,
les empeora el acné dramáticamente, o les incluso les puede provocar una dermatitis acneiforme. Y sí, gracias, yo tengo mucho trabajo, pero eso no es el sentido, ¿ok? No se automediquen, ni siquiera vitaminas. Pueden hacer que estos temas sean mucho más graves. ¿Y sabes dónde también hay mucho complejo B, Marta?
¿Dónde?
En los protein shakes, los batidos de proteína que usan en el gimnasio, porque ahora ya todo el mundo los consume.
Claro. Y tú ni en cuenta.
Entonces, esos granitos que estás batallando, resulta que es por tu batido de proteína de todos los días y tienes una susceptibilidad al mismo.
Claro. ¿Okay? A ver, entonces, ahora vamos con las soluciones a esta trágica historia sobre el tema del acné. Y estoy verdaderamente impresionada, cuentavientes, con la cantidad de tweets que han llegado y de posts en Facebook. Con ustedes muy atentos y preocupados con el tema. De hecho, hemos arrobado en Twitter al doctor, que es arroba DR Polo D Velasco, D sin la E, DR Polo D Velasco. ¿Cuáles son las soluciones?
Lo más importante, acudan con el dermatólogo. Desde el acné leve, desde que tu niño tiene 13 años y empieza con granitos, pero si tú sabes que tu esposo o que tú tuviste problemas, pues llévalo al dermatólogo. ¿Qué puedes empezar a hacer primero? Uno, velo educando en el aseo facial mañana y noche. No más, no menos. Porque de pronto, si las niñas muy bien, gracias, les educan en lavarse la cara, en ponerse cremas, protector solar. Y a los niños, que se los lleve el carambas, ¿no? Los varones también requerimos cuidados de la piel. Y también necesitamos que desde pequeños, mamás allá afuera, los eduquen en que su piel también es valiosa y su piel también requiere verse bien. ¿Ok? Sí. No menosprecien la piel de los varones. Entonces, cuando el acné es leve, o sea, menos de 10, 15 lesiones, que son lesiones poco inflamatorias, ¿okay? Usualmente el tratamiento se limita a ser tópico. Que una cremita en la mañana, puede ser una cremita en la noche, sustancias que empleamos mucho, el peróxido de benzoilo, los retinoides como el adapaleno, es de los más usados, el ácido acelaico, que me encanta y que amo con todo mi corazón, ¿ok? Y generalmente con eso logramos que el acné, pues, se mantenga lo más controlado posible. O sea, durante toda la adolescencia, que más o menos son cerca de 10 años, o sea, el acné es una enfermedad crónica, el paciente va a tener cierto grado de acné. Lo que estamos tratando es de mantenerlo lo más controlado posible. Entonces, los pacientes tienen que estar conscientes de que requieren tratamiento toda su adolescencia.
Okay.
Aunque sea tan mínimo como un producto en la noche, además de su aseo facial, ¿ok? O tan intenso como vaya siendo requerido. Cuando la inflamación empieza a ser más evidente, ya empieza a haber manchas postinflamatorias, o sea, ya sea la clásica marca marrón después de que se fue el granito, ya hablamos de un acné moderado. Uh-huh. Y aquí puede ser conveniente que no solamente con el tratamiento tópico, sino que agreguemos medicamentos vía oral. Uh-huh. Muchas veces necesitamos ya empezar a dar tratamiento. ¿Qué podemos usar? Usamos antibióticos del grupo de las tetraciclinas. Y esto es súper interesante, no porque el acné sea una infección. Sí, hay una bacteria que participa, pero las tetraciclinas tienen un efecto antiinflamatorio súper potente en la piel. Uh-huh. Entonces, en realidad es por eso que las prescribimos.
¿Pero qué es eso?
No, el granudoxi, minoxidil, minoxidil. Estos antibióticos tienen efecto antiinflamatorio y entonces mejoran el acné.
Ah, yo estoy pensando en el bastionil y todo eso.
Ahorita, no te me adelantes.
Okay.
Después, para las mujeres, para el acné en las mujeres, usamos la espironolactona. La espironolactona es un diurético suave, que son ahorradores de potasio, pero tienen efectos antiandrogénicos. O sea, disminuye la sensibilidad de las células de la piel al efecto de los andrógenos y con esto, pues disminuye el efecto del acné. Ok, sobre todo en el contexto del acné de la mujer adulta o en el acné que tiene un componente hormonal. ¿Vale? Súper interesante. Y, por supuesto, en los pacientes que tienen ovarios poliquísticos, pacientes que tienen acné de la mujer adulta por esta razón, los anticonceptivos orales, pues son una gran herramienta, por supuesto. O sea, hay que entender que los medicamentos son herramientas y hay momentos para emplearlos.
Muy bien.
Cuando el acné es severo, estamos hablando de una inflamación muy importante, con tendencia a formar cicatrices, aunque sean pocas lesiones. Si yo veo que el paciente está dejando una cicatriz, ya es un acné severo, ¿okay? Y hay que tratarlo con todo el rigor. Y el mejor medicamento, la mejor alternativa terapéutica que contamos el día de hoy, sigue siendo la isotretinoína. Es un medicamento que es súper controversial, ¿ok? Que muchas mamás, cuando lo estamos prescribiendo, se asustan. Es que el hígado de mi hijo... No. Hay que saberlo. Es un medicamento extraordinario. Es un medicamento muy seguro. Uh-huh. Y que confíen que si se los está prescribiendo un dermatólogo certificado, es la mejor opción. Sí hay que tomar algunos laboratorios durante el tratamiento. Vaya, es en estudios realizados en Estados Unidos que demuestran la cantidad de pacientes que tienen alteraciones en los laboratorios, no saben lo bajos que son. Es rarísimo. Yo al día de hoy no he visto un paciente que me haya hecho una inflamación hepática por el uso de la isotretinoína. Ni uno, Marta.
Okay.
Pero ¿qué sí puede pasar? Pacientes que tienen dislipidemias familiares, o sea, triglicéridos altos, toda la familia, sí pueden, a veces, sin darnos cuenta, sin tener síntomas, tener los triglicéridos altos y con el uso de este medicamento elevarse un poco más. Esa es la razón principal por la cual tomamos los laboratorios. Y lo que sí es súper importante, sobre todo para las pacientes, y esto es súper claro, si están tomando isotretinoína, no se pueden embarazar. No pueden quedar embarazadas.
Punto.
Punto. No hay tema de discusión.
Radical.
Radical. Esto sí es súper importante. Más allá, o sea, ya sé que estoy diciendo que no hay un tema de riesgo tan alto en en tu afección hepática, pero el riesgo de que su bebé quede con alguna malformación permanente si están tomando isotretinoína, sí es muy alto.
Okay.
Entonces, chicas allá afuera, si su dermatólogo les prescribió isotretinoína, de verdad, no se confíen.
Okay.
Necesitan usar anticonceptivos orales y preservativo en cada relación sexual. Sin falta.
Okay.
Esto sí es súper importante. Okay. Porque eso sí es un riesgo y van a afectar la vida de un tercer.
Sí.
Ok.
Sí.
Notar que todavía ni siquiera llega a este mundo.
Ok.
Vale.
Ok.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con isotretinoína? Uno, Marta, que sí es muy seguro, que sí es muy efectivo. Que sí, o sea, tarda unos cuantos meses en empezar a hacer un efecto contundente. El primer mes no es el más bonito. Generalmente los efectos lo empiezan a observar más entre el segundo y el tercer mes.
Ok.
Y que es súper importante que no corran riesgo de embarazarse las chicas que están tomando este tratamiento.
Ok. Oh, muy bien.
Ok. Ahora, ¿qué hacemos en las clínicas?
Sí, o sea, láseres, peelings, ¿qué?
Bueno, cuando está el acné activo.
Manchas, desinflamación,
exacto,
dame
exacto,
algo.
Exacto, exacto.
Inyecciones de cortisona en el grano.
Pues también. También los dermatólogos, cuando está el nódulo quístico, o sea, la versión extrema de la inflamación, inyectamos cantidades muy pequeñitas de esteroides intralesionales para lograr una desinflamación efectiva y que el paciente, bueno, pues obviamente esté mejor. ¿no? Sí. ¿Con qué acompañamos el tratamiento en las clínicas? Usualmente con hidradermoabrasión, ¿ok? O sea, un sistema para ir ayudando a la piel a una limpieza más profunda, ¿no? A evitar los, a eliminar los pequeños comedones que se están formando. Los peelings siguen siendo un tratamiento súper efectivo, tanto para el acné activo como para las cicatrices de acné, ¿ok? Okay. ¿Cuáles peelings? Los de ácido glicólico y los de ácido salicílico son una maravilla y seguirán siendo válidos aunque tengamos la mejor tecnología láser disponible en el mercado.
Okay.
Y la terapia fotodinámica. Uh-huh. O sea, la terapia con LED ayuda a matar al propio neobacterium acnes, o sea, la bacteria que está participando, y además a controlar la inflamación. Y esto es algo muy, muy suave. O sea, el paciente en realidad son 20 minutos de estar expuesto a una luz súper intensa y nos ayuda a dar tratamiento, resultados más rápidos con el tratamiento.
Ok.
Vale. Ahora, no todos los granos, Marta, son acné. O sea, no todos los granitos, no todo lo que es un... No todo es acné, ¿ok? Uh-huh. Esto es súper importante. Uh-huh. Hay una enfermedad que se llama rosácea. Creo que ya la hemos comentado.
Claro.
La rosácea es muy distinta al acné. Si bien los dos pueden hacer granitos.
Sí.
La rosácea se diferencia del acné en que, uno, generalmente no se acompaña de tanta grasa.
Sí.
Tiende a ser una piel más seca. Aunque hay algunos pacientes...
Es como rosa salpullidosa, ¿no?
Exacto. Es una, sí. Son caras rojas. Sí. Red faces. Sí, o sea, sí, la sí. Cara roja es muy característico. Y da un fenómeno que se llama ruborización. En inglés es flushing. O sea, el paciente se enoja, se pone rojo. El paciente se asusta, se pone rojo. Se expone a calor, bueno, ni se diga. Y permanece su cara enrojecida mucho más tiempo que el resto de la gente. ¿Okay? Esto es patognomónico de la rosácea. ¿Vale? Uh-huh. También el acné, pues bueno, como comentábamos, tiende a autolimitarse en la adolescencia. La rosácea tiende a persistir en la vida adulta e incluso en la vejez. Uh-huh. La rosácea solo afecta la cara.
Claro.
¿No? La parte más central de la cara,
ay,
generalmente.
No, sí.
Y el acné puede afectar pecho, espalda, claro. Hasta glúteos.
Imagínense ustedes que tienes rosácea y te estás echando cosas para el acné.
Puede ser súper contraproducente porque como la piel de la rosácea es una piel muy sensible, le digo que es una piel de mírame y no me toques.
Uh-huh, claro.
Los medicamentos que empleamos para el acné pueden ser contraproducentes. O sea, pueden ir causarle mucho más irritación, mucho más sequedad y mucho más enrojecimiento. Entonces, si bien hay ciertos medicamentos que sí se pueden emplear en ambas enfermedades, nunca se usan estrictamente igual. Y el dermatólogo es el que les va a explicar cuál es acné, cuál es rosácea, ¿no? Uh-huh. Pero si allá afuera hay un tema de enrojecimiento facial, formación de venitas cerca de la nariz, ¿no? Uh-huh. Piel que es muy sensible en el invierno. Acudan con el dermatólogo, dejen de estarse embarrando cosas por sí mismas uh-huh. y van a tener mucho mejores resultados.
Bueno, ¿dónde estás?
Estoy...
¿Y cómo nos puedes coadyuvar?
Ok. Yo atiendo en la colonia Guadalupeín. Uh-huh. Ok, estoy en la calle Manuel M. Ponce, en el número 124. Estoy a sus órdenes. El teléfono del consultorio es el 5661-1645. WhatsApp para alguna aclaración, 5543-520177. Uh-huh. Y el Twitter, lo repito, es DR Polo de Velasco para cualquier aclaración. Y ahí estamos posteando siempre información valiosa para ustedes para el cuidado de su piel.
Es que te amo. Y aparte, este fin de semana tuvimos el honor de tener a Polo de Velasco en el School of Beauty. Que
estuvo increíble.
Que siempre es sold out. Dos días, sábado y domingo, dedicado a todas las beauty fans de The Beauty
Agotador, FM. Pero de verdad, súper padre. Super
oigan,
padre.
Y bueno, sepan que no importa dónde estén.
Por supuesto, si... yo en lo que les puedo orientar, con todo gusto, estoy en Twitter, los oriento en lo que haga falta. A lo mejor los refiero con algún colega que ande por ahí cerca de ustedes. Pero bueno, los dermatólogos y los médicos no solamente les ayudamos a solucionar sus problemas, también somos educadores en la salud.
Toda la información del doctor Polo de Velasco está obviamente, ahorita se las pongo en Twitter, pero está en martadebaile.com, está en thebeautyeffect.com, está en redes sociales, ya les conté, es DR Polo de Velasco en Twitter. Muchas gracias, Polo.
No, Marta, gracias
a
ti.
Un placer.
El placer siempre mío.
¿Y saben qué, cuentavientes? Ya se comprometió a que va a contestar la mayor cantidad de tweets posibles con todas sus dudas.
Perfecto.
Pero acuérdense, no hay nada que sustituya que un dermatólogo profesional te ve en vivo y a todo color.
En vivo y a todo color, absolutamente, totalmente.
Muchas gracias.
No, gracias a ti, un gusto.
Hacemos una pausa y ya regresamos, no se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile. En modo navideño. Hacemos una pausa.